have a dime, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for a living.
Comienza La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María.
Pues nosotros venimos de la parroquia de Santo Domingo Guzmán, el campamento urbano que estamos haciendo este año. Somos 35 niños, 15 monitores, ¿no? El padre Carlos y el padre Alejandro que habla, que llevamos el campamento. Pues vamos a empezar este momento de comunión, de dar gracias al Señor con una oración. Te bendecimos, Señor, porque nos concedes hoy venir a darte gloria a través de nuestra vida, porque nos regalas la alegría y la felicidad de la niñez, porque nos concedes también conocerte a través de tantos acontecimientos en nuestra vida. Danos tu Espíritu Santo para que podamos ser testimonio para el mundo de que tú estás con nosotros y que nos has salvado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Vamos a escuchar ahora un evangelio, niños. Es un evangelio de San Mateo que habla sobre vosotros, que habla sobre los niños, para que veáis lo importante que sois también para Jesucristo. Escuchad atentos, porque la gente le preguntará, ¿qué hay que hacer para salvarse? ¿Qué hay que hacer para llegar al cielo? ¿No? Poned mucha atención, porque dice algo muy importante. Del Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy bien, y ahora lo que hemos traído, niños, ¿no?, de parte de nuestra parroquia, también para todos los que nos escuchan, es un canto que el padre Carlos también ha preparado con vosotros. Pues dejo al padre Carlos que lo introduzca también, así que ánimo, que hay que cantar con fuerza este canto.
A ver, chicos, entonces, fuerte como ya lo hemos practicado y como todos ya lo sabemos, esta canción y esta dinámica muy bonita. Y dice así, miren el uno.
Yeah.
Uno solo, uno en este mundo.
Uno solo, uno en este mundo.
Miren el dos.
¿Quién es el dos?
Dos naturalezas, uno solo, uno en este mundo.
Dos naturalezas, uno solo, uno en este mundo.
Miren el tres.
¿Quién es el tres?
Tres son las personas, dos naturalezas, uno solo, uno en este mundo.
Tres son las personas, dos naturalezas, uno solo, uno en este mundo.
Miren el cuatro.
¿Quién es el cuatro?
Cuatro evangelistas, tres son las personas, dos naturalezas, uno solo, uno en este mundo.
Evangelistas, esas son las personas, dos naturalezas, uno, solo uno en este mundo.
Miren el cinco.
¿Quién es el cinco?
Cinco son los panes, cuatro evangelistas, tres son las personas, dos naturalezas, uno, solo uno en este mundo.
Cinco son los panes, cuatro evangelistas, tres son las personas, dos naturalezas, uno, solo uno en este mundo.
Mire el seis.
¿Quién es el seis?
Seis son las tinajas, cinco son los panes, cuatro evangelistas, tres son las personas, dos naturalezas, uno, solo uno en este mundo.
Seis son las tinajas, cinco son los panes, cuatro evangelistas, tres son las personas, dos naturalezas, uno, solo uno en este mundo.
Miren el siete.
¿Quién es el siete?
Siete sacramentos, seis son las tinajas, cinco son los panes, cuatro evangelistas, tres son las personas, dos naturalezas, uno solo, uno en este mundo.
Siete sacramentos, seis son las tinajas, cinco son los panes, cuatro evangelistas, tres son las personas, dos naturalezas, uno solo, en este mundo.
Miren el ocho.
¿Quién es el ocho?
Ocho en el arca, siete sacramentos, seis son las tinajas, cinco son los panes, cuatro evangelistas, tres son las personas, dos naturalezas, uno solo uno en este mundo.
Ocho en el arca, siete sacramentos, seis son las tinajas, cinco son los panes, cuatro evangelistas, tres son las personas, dos naturalezas, uno solo uno en este mundo.
Miren el nueve. Nueve son los coros, ocho en el arca, siete sacramentos, seis son las tinajas, cinco son los panes, cuatro evangelistas, tres son las personas, dos naturalezas, uno solo uno en este mundo.
Nueve son los coros, ocho en el arca, siete sacramentos, seis son las tinajas, cinco son los panes, cuatro evangelistas, tres son las personas, dos naturalezas, uno solo uno en este mundo.
Miren el 10.
¿Quién es el 10?
10 los mandamientos, 9 son los coros, 8 en el arca, 7 sacramentos, 6 son las tinajas, 5 son los panes, 4 evangelistas, 3 son las personas, 2 naturalezas, uno solo uno en este mundo.
10 son los coros, 8 en el arca, 7 sacramentos, 6 son las tinajas, 5 son los panes, 4 evangelistas, 3 son las personas, 2 naturalezas, uno solo uno en este mundo.
Muy bien, fuertes aplausos.
Muy bien, ahora además de la canción, pues también para que podamos explicar ¿qué significa todo esto que hemos cantado? Ahora unos niños de nuestro campamento van a preguntar de alguno de estos números y vamos a intentar explicarlos, dar una catequesis pequeñita también para los oyentes, para que ellos puedan también disfrutar de este canto mejor. Así que, ¿quién es el primero? El número más bajo.
¿A qué se refiere en la canción a los panes?
Los cinco, el número cinco que hemos hecho, ¿no? Hemos cantado, ¿no? El cinco son los panes. ¿Y cuáles panes son estos? No hay un momento en el que Jesucristo se va con sus discípulos, con un montón de gente que le escuchaban y se van todo el día, como nosotros, niños, ¿no? Que salimos, ¿no? De excursiones y estamos todo el día por allí escuchando al Señor, disfrutando con Él. Y de repente, ¿qué pasa cuando llevamos todo el día caminando y en el sol, de arriba abajo? ¿Qué os da? Como muchos de vosotros ahora, ¿no? A lo mejor tenemos hambre, ¿no? ¿No? Hambre, sed, pues ellos también tenían mucha hambre, la gente que estaba allí. Pero había un problema grandísimo, que solamente había cinco panes para miles de personas. ¿Y vosotros creéis que se puede comer solo con cinco panes para tanta gente? Aquí es muy difícil. No, no, imposible. Y entonces los discípulos dicen, Señor, aquí no les podemos dar de comer, mejor que se vayan a su casa. Y dice Jesucristo, no. Le tenemos que dar de comer nosotros. Trae esos cinco panes y también habían dos peces. Jesucristo hace una bendición y esos panes se reparten y sobran. Es decir, que hay comida para todos los que están ahí. Es el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros? Pues eso, ¿no? Tiene que ver muchísimo con nosotros, porque es un milagro que Dios hace también en nuestras vidas. Estos cinco panes, este número cinco, es muy importante porque tiene que ver con la ley. Los judíos, el número cinco tenía que ver con todos los mandamientos, todo lo que había que cumplir, todo lo que había que ser para ser bueno. Y muchas veces, no, este pueblo, como nosotros, vemos que no llegamos. O sea que tenemos muy poco, ¿no?, para poder ser felices, para poder salvarnos. Podemos ofrecer pocas cosas. Pero el Señor que nos quiere tanto, ese poquito que tenemos nosotros, a lo mejor muchas veces solo una intención, que queremos obedecer a nuestros padres, que queremos compartir con los demás, un poquito de tiempo, a lo mejor también de rezar al Señor, pues ese poco que ponemos nosotros, el Señor Jesucristo lo multiplica. ¿Y sabéis qué, niños? Que sobra, sobra, no solo para nosotros, sino para los demás, que el Señor da en abundancia. Entonces no os preocupéis si veis vuestro límite, si veis que solo tenéis 5 panes, si veis que no tenéis mucho tiempo, muchas ganas, mucha fuerza de ir a catequesis, de ir a misa, basta un poquito, una intención para que el Señor bendiga y lo multiplique como estos panes. Muy bien, pues otra pregunta.
¿Qué significa cuando se dice dos naturaleza?
Muy bien, también hemos cantado qué significa el dos y hemos dicho dos naturalezas. ¿Y de esto de quién está hablando? Dos naturalezas. Eso está hablando de Jesucristo, del Señor, que tiene dos naturalezas. Nosotros, los que estamos aquí, tenemos una, que somos seres humanos, hombres, no una naturaleza. Pues en Jesucristo habían dos. ¿Qué significa esto? Esto parece muy difícil, niños, pero es como vosotros. Tenéis una madre y un padre, ¿no? Todos venimos de una madre y un padre, de un hombre y una mujer. Y cada uno nos da una parte de lo que somos. A lo mejor hay alguno aquí que tiene la nariz de la madre y los ojos del padre, ¿no? O alguno como yo, que soy calvo como mi padre, ¿no? Y otro es bajito como su madre. Cada uno tiene una parte de lo que nuestros padres nos han dado, porque venimos siempre de alguien. Pues Jesucristo tenía una madre. ¿Quién era la madre de Jesucristo? Muy bien, la Virgen María. Pues de la Virgen María no recibe que es hombre como nosotros. Es hombre, ¿no? Por eso también puede morir, le da hambre, le da sed, se cansa, como todos nosotros. Pero ¿quién es el Padre verdadero de Jesucristo? ¿Quién es el...? ¿Quién? Fuerte. Dios, muy bien. Entonces Jesucristo tiene la naturaleza de Dios, del Padre. Y esto, niños, es importantísimo para nosotros, porque sí, Jesucristo es igual que nosotros, que se cansa, que tiene hambre, tiene sed, pero también es Dios. Entonces, Él puede darnos la salvación a los hombres, porque Él tiene todo de su Padre. Lo que nosotros no teníamos, Él se lo da a los hombres, a la naturaleza humana. Por eso estos dos es tan importante, porque sabemos que era como nosotros, pero también era Dios. Esa es un poco más difícil que la de los panes, pero yo creo que la entendéis, ¿no? Muy bien, otra pregunta.
Disculpe, padre, ¿cómo es eso de los sacramentos, los 7 sacramentos?
Bien, también hemos cantado el número 7. ¿Qué es el 7? Y hemos dicho que son 7 los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? ¿Qué serán los sacramentos? Vamos a ver si los podemos nombrar todos. El primer sacramento, el bautismo, ¿no? Que todos, la mayoría hemos sido bautizados de niños, nos han echado un poco de agua y nos han bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego también hemos tenido el sacramento de la confesión. Muchos de vosotros también lo habéis vivido, de confesar vuestros pecados y recibir el perdón. Luego está el sacramento de la Eucaristía, del pan y el vino que se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo y que muchos habéis comulgado ya. Tenemos también el sacramento de la confirmación, que no todos lo habéis recibido, que ese es cuando viene el Espíritu Santo en plenitud, ¿no? Para la misión de adultos, con el aceite que nos unge, con el crisma, ¿no? Luego tenemos el sacramento del matrimonio, que aquí yo creo que ninguno todavía lo tiene, ¿no? Bueno, atrás, Giovanni. Muy bien. Y ese es que un hombre y una mujer, su amor se transforma en otro amor, en el amor de Cristo a su iglesia. Está el sacramento del orden sacerdotal, que tenemos el padre Carlos y yo. Luego tenemos también el sacramento de la unción de enfermos. Cuando uno está enfermo, ¿no?, se le unge también con aceite para que viva esa enfermedad, que el Señor le ayude a curarse, pero sobre todo que lo viva unido a Jesucristo. Y creo que no me falta ninguno. Hemos hecho los 7. Pues muy bien, niños. Estos sacramentos, todo esto, tienen algo en común. Son 7 cosas, 7 momentos que utilizamos algo que todos conocemos, algo humano, algo de nuestra vida cotidiana, que es, por ejemplo, el agua, que es el amor entre un hombre y una mujer, que es, por ejemplo, también decir los pecados, usar la palabra. Todas estas cosas que usamos cotidianamente Dios las cambia de significado, ¿no? Y ya no solamente son estas cosas, sino que ahora también nos dan una gracia, nos dan algo especial, como en el bautismo ser hijo de Dios, ¿no? O en el sacramento del orden, ¿no? Cuando impone las manos el obispo, ahora somos representación de Jesucristo. Entonces, en las cosas cotidianas de nuestra vida, Dios nos habla y nos da unas gracias especiales. Nos hace pasar de la muerte a la vida, de estar tristes a estar alegres, de tener la salvación en nosotros. Para que os acordéis que aunque parezcan cosas muy sencillas, detrás hay algo muy bueno de parte de Dios para nosotros. Y la última pregunta.
Padre, ¿qué son los 10 mandamientos?
Muy bien. Y la última pregunta que hemos tenido en el canto dice, ¿qué es el 10? Los 10 mandamientos, ¿no? Que no los vamos a decir todos porque ya hemos explicado mucho esto, ¿no? Hemos nombrado muchas cosas. Pero los 10 mandamientos, os voy a contar algo muy interesante, niños, que a lo mejor no sabéis. En la Biblia, si cogéis los libros donde están los mandamientos en el Antiguo Testamento, si los leéis, los vais a buscar luego, no son 10. Hay más de 10 mandamientos en los dos relatos, ¿no? Y entonces, ¿de dónde viene el número 10? ¿De dónde? ¿Por qué decimos 10 mandamientos? ¿Por qué después la iglesia pone 10 mandamientos? Tienen que ver con las 10 palabras de la creación. Dios, cuando crea, dice, hay 10 veces que habla para crear. 10 momentos donde Dios dice algo y eso se hace. Y por eso los mandamientos se explican muy bien desde aquí, niños, porque los mandamientos no son solamente algo que cumplimos, sino son una promesa que Dios hace en nosotros, ¿no? Cuando le da la ley al pueblo de Israel y cuando nos da los mandamientos a través de la iglesia, eso no lo veáis como algo, ¿no? Como una carga que hay que cumplir, sino es una promesa, un regalo de parte de Dios por medio de la iglesia, que es para que podáis ser felices. Esas 10 palabras explican cómo podemos ser felices. Y es algo que pedimos que Dios haga en nosotros, que cumpla, y que nosotros hacemos gracias a que Dios nos los ha regalado primero en Jesucristo, que los ha cumplido. Para que veáis que todo esto al final, estos números que hemos cantado, niños, son regalos que Dios nos ha hecho. El 1, el 2, el 3, el 4, tantos y tantos y tantas cosas buenas que nos da Dios porque nos quiere, porque nos ama, ¿no? Y que estemos hoy nosotros aquí es un testimonio también de eso, del amor de Dios. Muy bien, pues hemos terminado con el canto. Ahora, para concluir nuestro programa, ¿no?, de Santo Domingo Guzmán, vamos a pedir a Jairo que nos cuente aquí brevemente su experiencia de lo que ha sido los campamentos que ha participado y lo que está haciendo este para él.
Yo soy Jairo. El campamento, pues, es una experiencia muy fructífera porque puedes participar de una forma muy directa con los niños. Incluso puedes aprender de ellos, les puedes enseñar cosas muy bonitas sobre la vida, cómo ir formándose poco a poco como personas e ir forjando una personalidad pues buena. También me gustaría recalcar que esta experiencia me ha ayudado a mí personalmente a ver a los niños pues como algo magnífico, algo muy bueno para la vida. Y esto sería todo.
Que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cambio para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me sucie en el mar. canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respetes la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que unan sus voces y lleguen al sol.
En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que cante por esos que no cantaron porque han apagado su voz. Yo canto porque sé para que no me apaguen el sol. Yo canto por el que no sabe escribir y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz y yo por si alguien no quiere.
Muy bien, ahora vamos a escuchar un cuento que han preparado unos niños que leerán, pues los vamos a escuchar.
Cuento del patito feo. Era una princesa mañana de verano en el estanque. Todos los animales que allí vivían se sentían felices bajo el cálido sol, en especial una pata que, de un momento a otro, esperaba que sus patitos vinieran al mundo. Hace un día maravilloso, pensaba la pata mientras reposaba los sobres huevos de darse calor. Sería ideal que hoy nacieran mis hijitos. Estoy deseando verlos porque seguro que serán los más bonitos del mundo. Y parece que se cumplieron sus deseos, porque a media tarde, cuando todo el campo estaba en silencio, se oyeron unos crujidos que despertaron a la futura madre. Sí, había llegado la hora. Los cascarones comenzaron a romperse y, muy despacio, fueron asomando una a una las cabecitas de los pollitos. Pero qué preciosos sois, hijos míos, exclamó la orgullosa madre. Así de lindos os había imaginado. Solo faltaba un pollito por salir. Se ve que no era tan hábil y les costaba romper el cascarón con su pequeño pico. Al final, también él consiguieron estirar el cuello y asomar su enorme cabeza fuerte del cascarón. «¡Mami, mami!», dijo el extraño pollito con voz chillona. La pata, cuando le vio, se quedó espantada. No era un patito amarillo y regordete como los demás, sino era un pato grande, gordo y negro que no se parecía nada a sus hermanos. «Mami, tú no puedes ser mi hijo. ¿De dónde habrá salido una cosa tan fea?», le increpó. «Vete de aquí, impostor». El pobrecito patito, con la cabeza gancha, se alejó del estanque, mientras de fondo oía las risas de sus hermanos, burlándose de él. Durante días, el patito feo deambuló de un lado por otro sin saber a dónde ir. Todos los animales con los que iba encontrando le rechazaban y nadie quería ser su amigo. Un día llegó a una granja y se encontró con una mujer que estaba barriendo el establo. El patito pensó que allí podría encontrar cobijo, aunque fuera durante una temporada.
Señora, dijo con voz trémula, ¿sería posible quedarme aquí unos días? Necesito comida y un techo bajo el que vivir. La mujer le miró de reojo y aceptó. Así que durante un tiempo al pequeño pato no le faltó de nada. A decir verdad, siempre tenía mucha comida a su disposición. Todo parecía ir sobre ruedas, hasta que un día escuchó a la mujer decirle a su marido: ¿Has visto cómo ha engordado este pato? Ya está bastante grande y lustroso. Creo que ha llegado la hora de que nos lo comamos. El patito llevó tal susto que salió corriendo. Atravesó el cercano de madera y se alejó de la granja. Durante 15 días y 15 noches vagó por el campo y comió lo poco que pudo encontrar. Ya no sabía qué hacer ni a dónde dirigirse. Nadie le quería y se sentía muy desdichado. Pero un día su suerte cambió. Llegó por casualidad a una laguna de aguas cristalinas y allí, deslizándose por la superficie, vio una familia de preciosos cisnes. Unos eran blancos, otros negros, pero todos esbeltos y majestuosos. Nunca había visto animales tan bellos. Un poco avergonzado, alzó la voz y les dijo: «Hola, ¿puedo darme un chapuzón en vuestra laguna? Llevo días caminando y necesito refrescarme un poco». «Claro que sí, aquí eres bienvenido. Eres uno de los nuestros», dijo uno que parecía ser el más anciano. «¿Uno de los vuestros? No entiendo». «Sí, uno de los nuestros. ¿Acaso no conoces tu propio aspecto? Agáchate y mírate en el agua. Hoy está tan limpia que parece un espejo». Y así hizo el patito. Se inclinó sobre la orilla y no se lo podía creer. Lo que vio le dejó boquiabierto. Ya no era un pato gordo y chato, sino que en los últimos días se había transformado en un hermoso cisne negro de largo cuello y bello plumaje. Su corazón saltaba de alegría. Nunca había vivido un momento tan mágico. Comprendió que nunca había sido un patito feo, sino que había nacido cisne y ahora lucía en todo su esplendor. «Únete a nosotros», le invitaron sus nuevos amigos. «A partir de ahora te cuidaremos y serás uno más de nuestro clan». Y feliz, muy feliz, el pato que era el cisne se metió en la laguna y compartió el paseo con aquellos que le querían de verdad.
¿Os ha gustado la historia? ¿Qué es lo que más os ha gustado de la historia? A mí me ha gustado mucho que el patito ha tenido paciencia y entonces se ha dado cuenta que era un cisne. A veces tenemos que tener paciencia porque Dios nos ha dejado muchos tesoros en el corazón y luego somos grandes cisnes, pero a veces no nos gusta ser patitos negros hasta que se desarrollen nuestras cualidades, ¿no? Ahora tenemos algunas adivinanzas que traemos para esta tarde.
De senda a senda voy, pero prisionero no soy.
¿Eso? ¿Qué será eso?
Soy la abeja.
Muy bien, un aplauso.
No lo parezco, pero soy un pez y en mi forma expresa una pieza de ajedrez. ¿Qué es?
No sabemos, a ver, venga. ¿Qué es, Joan?
Un caballito de mar.
Muy bien, un aplauso.
¿Cuál es la estrella que no tiene luz?
La estrella de mar.
Muy bien, un aplauso para estos cuentadinazas, un aplauso para el equipo azul, chicos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, pues el equipo rojo que está aquí, bienvenidos equipo rojo. Un aplauso al equipo rojo. Nos ha traído la vida de los santos. Vamos a escuchar la vida de Santa Teresa de Calcuta. Muchas gracias, equipo rojo. Contarnos la vida de la santa.
Su nombre es en realidad era Agnes Gongsa y nació en 1910 en Macedonia. En el colegio empezó a cantar en el coro y se sumó a una congregación religiosa de misioneras llamada Sodalicio. Nuestra Señora allí conoció historias de las misioneras que habían ido a trabajar a la India a ayudar a la gente que vivía en la calle. Sintió mucha admiración y pensó que a ella le gustaría hacer lo mismo. A los 14 años ya había tomado la decisión de que debería su vida a ayudar a los demás y a la vida religiosa.
A los 18 años viajó a Dublín a estudiar magisterio y cambió su nombre por el de Teresa. Estuvo trabajando como profesora casi 20 años en Irlanda. Cuando se dio cuenta de la pobreza de la India, le pidió al Papa de Roma un permiso especial para abandonar su congregación y dedicarse a cuidar a los pobres. En 1948 abrió su primer refugio. En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad en la India. En 1964 abrió un refugio para leprosos y convenció al Papa para abrir un refugio para indigentes en el Vaticano. Fue elegida representante para la Conferencia de las Naciones Unidas y en 1979 se sumaron después una decena más de premios y reconocimientos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales.
En 1982 fue intermedia en un conflicto entre la India y Líbano, pero al final no pudo hacer mucho y se mantuvo al margen. En 1986 empezó a entender problemas de salud. Tuvieron que colgarle un marcapasos y en 1993 contrajo malaria en Nueva Delhi, India, lo que empeoró sus problemas de corazón. Como estaban tan débil, tuvo que concederla en su puesto en Misioneras de la Caridad, una de sus seguridades.
Después de celebrar su 87 cumpleaños, la Madre Teresa de Calcuta tuvo que ser ingresada en un centro de cuidados intensivos, donde murió en septiembre de 1997. Aún hoy es ejemplo de la generosidad y la humildad hacia los demás. De hecho, su lema siempre fue este: ayudar al más pobre de los pobres.
Te santo para Santa Teresa de Calcuta.
killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for a living.
Pues eso es el fin de nuestro programa. Damos las gracias sobre todo a los niños que nos han acompañado, Jesús y María, y la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, a los monitores, a todos los que hacen posible este campamento, también a los niños que han hecho preguntas, que lo han hecho muy bien, y a todos los oyentes. Esperamos que este rato os haya ayudado a conocer el amor de Jesucristo y sea un tiempo de bendición. Que recéis por nosotros, por nuestros campamentos y por la vida de todos estos niños. Damos las gracias al Señor.
Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.